En la vida siempre hay un inicio para todo. Queremos que ellos nos lo cuenten con lujo de detalles. Esta es su primera vez. Es su primera vez.
9:16 de la mañana y nosotros aquí al fondo a la derecha, Simón Villamizar y quien les habla, Antonio Vasco, ya listos, como les comentábamos, hoy cambiando un poquito la estructura, pero nada grave porque el orden de los factores no altera el producto y eso es así. Vamos a arrancar hoy con nuestra sección de todos los lunes, la primera vez, ¿no es así, Simón?
Sí, claro que sí, como siempre nosotros consultamos a artistas, cineastas, artistas plásticos, políticos, economistas, acerca de su primera vez y, por supuesto, hoy vamos también a preguntarle, porque acaba de editar un libro, acaba de republicar,
se puede hacer como la república.
Exactamente, la quinta edición, exactamente, de La Criolla Principal. Tenemos con nosotros a Inés Quintero y le vamos a preguntar cómo fue su primera vez. Bienvenida a Inés Quintero.
¿Cómo estás, Inés?
Yo feliz de estar aquí, queridísimos, y sobre todo celebrando una nueva edición de La Criolla Principal, que verdad que es un libro que a mí me cautiva, me emociona y me conmueve mucho por lo que representó su lanzamiento hace ya más de 20 años.
Sí, claro. En
el escalofrío, que uno puede decir que
qué susto. Mira, ya vamos a conectar con el tema de la primera vez, pero oye, porque tú tienes, cuando uno revisa tu biografía, tu bibliografía, Inés, oye, hay un tema de ponerle la lupa a María Antonia Bolívar, ¿no? O sea, porque el hombre de la peineta también tiene que ver con María Antonia Bolívar.
El fabricante de peineta. El fabricante tiene, de peineta. Sí, ese es un numerito que se montó María Antonia ya más grandecita.
¿Pero por qué? ¿Por qué la hermana de Bolívar? ¿Por qué te ha interesado tanto?
Fíjate, hay muchísimas cosas que intervienen allí. En primer lugar, a mí siempre me ha interesado la historia de las mujeres, ¿no? Ajá. Y creo que, bueno, que deben ser mujeres de distinto tipo. Yo he trabajado el tema con varias perspectivas y en el caso de María Antonia es muy especial porque, primero, los héroes aparecen en la historia como que no tienen nada alrededor. Por ejemplo, Simón Bolívar es Simón Bolívar. Entonces parece que Simón Bolívar no tuviera familia, no tuviera hermanos, no tuviera afectos, no tuviera sensibilidades, no tuviera, o sea, totalmente deshumanizado.
Claro.
En el caso de María Antonia es la hermana mayor de Simón Bolívar. Pero adicionalmente, María Antonia era monárquica.
Era monárquica.
Claro, entonces ella fue borrada del relato. Porque claro, ¿cómo es posible que el libertador iba a tener una hermana que andaba por allí en contra de su proyecto?
Exactamente.
Entonces María Antonia fue borrada del registro. Y cuando aparece o bien idealizada y diciendo la hermana mayor del libertador que lo quería tanto, o despotricada.
Claro.
Entonces me parecía muy importante poder hacer ver la relevancia y la significación de una mujer que vivió en tiempos de la independencia, que no estuvo asumada al proyecto de su hermano, que le escribía, sobre todo porque están sus cartas. Entonces la riqueza de esas cartas deja ver mucho, no solamente las diferencias entre ambos, sino qué era la vida de aquellas personas que vivieron el proceso de la independencia.
Claro.
¿No? Cómo lo vivieron, cómo se enfrentaron a esas circunstancias. Ella tuvo que irse, ella tuvo su exilio.
Claro.
Tuvo su emigración en condiciones muy particulares y por supuesto se unían todas estas cosas, desidealizar la independencia, hacer ver la presencia de la mujer, tratar de entender las diferencias políticas que hubo en ese momento. Entonces era una suma de posibilidades que daban cuenta de una perspectiva de historia mucho más humana, claro, menos épica. No,
y que además a mí, perdón, me llama mucho la atención en este caso, porque ahí nos damos cuenta de que un apellido no es vinculante, que ser hermano de no necesariamente tienes la misma historia, ¿no?
Ni en una dirección ni en otra.
Exactamente.
Claro, y eso era bien importante, sobre todo porque hay la idea de que la independencia fue una especie de proyecto homogéneo y masivo, y no, mira, claro, hasta en la familia del libertador.
Bueno, y sirve como metáfora de estos tiempos, cuando uno piensa, claro, que en una familia como la que vivimos ahora hay unas corrientes contrarias, incluso adversas totalmente. Es decir, que en esa casa también ocurría lo que nos ha pasado a nosotros. Es decir, la historia cíclica, la historia, ¿no?
Claro, esta cosa, por ejemplo, a mí sí me parece muy pertinente. Después de 20 años, este libro salió en el 2003. Y claro, las tensiones eran otras. Ahora hay un ambiente más también difícil, complicado, y a mí me parece que cuando uno lee la historia de María Antonia se da cuenta de que efectivamente los venezolanos hemos pasado por situaciones tremebundas en el pasado y también que ha habido diferencias, y en este caso en particular estamos hablando de eso, de dos hermanos, que es verdad, hay momentos en el que tú ves que María Antonia, si pudiese ahorcarlo, lo ahorca.
Claro, agua y aceite.
Pero al final, nada, terminan, bueno, ella se regresa, se viene para acá, Bolívar anda por allí liberando países y ella pendiente del patrimonio, y bueno, sin que hubiesen ninguno de los dos sacrificado
o cambiado,
o renegado, ¿no? De sus posiciones, mira, ahí no queda más remedio que apechugar y salir para adelante, ¿no?
Y además ella con una figura incluso muy maternal, ¿no? Porque siendo la hermana mayor, me imagino que en algún momento, claro, habrá sido esa madre.
Por supuesto, porque además hay ese tema cuando Bolívar se escapa de casa de del tío, uh-huh, él termina yéndose para casa de María Antonia. Claro, después el tribunal interviene, y él, bueno, finalmente se tiene que acoger a lo que había sido la decisión de su...
Irse con su tío, claro.
Irse con su tío, pero María Antonia era eso, su hermana mayor, su destino, ¿no? Entonces, allá hay una relación histórica muy sensible.
¿Y crees que ha habido un momento de contar la historia muy machista? Porque evidentemente nosotros, yo te lo digo a nivel de cuando yo estudié la historia, bueno, te nombraban a Luisa Cáceres de Arismendi, te nombraban a Manuelita Sainz, y para usted contar, o sea, lo que tú dices, ahí lo que era puro hombre, héroe y libertador, pero la mujer totalmente desaparecida.
Claro, y eso fíjate que no tiene que ver solamente con nuestra historia, ¿no? Eso es un discurso muy generalizado. Aquí en todas partes, por ejemplo, en Francia, en medio de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, o sea, terminó decapitada por estar diciendo que tenían que tenerle derecho a las mujeres. Pero lo que yo creo es que quizás es simplificar la cosa simplemente despachándolo por la vía del machismo, ¿no? Yo entiendo que hay una perspectiva de la historia que tiene que ver especialmente con que la historia se ocupaba de la vida pública, de los héroes, de las grandes figuras, ¿no? Y no era ese un espacio ocupado esencialmente, sí, por las mujeres. Pero cuando había una reina, una figura de estas, bueno, Juana de Arco, Cleopatra, estas mujeres espectaculares, claro, entonces eran incorporadas. No obstante, lo que se ha hecho, y yo creo que es muy valioso, es hacer ver que socialmente y que la historia de la sociedad tú no la puedes entender, no la puedes analizar prescindiendo de la presencia femenina.
Exactamente. Inés Quintero con nosotros, historiadora, profesora, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, ocupa el sillón L.
Exactamente. Sí, también. Yo estoy ocupando el sillón que era de Tomás Polanco Alcántara.
Exactamente.
Tan bello que yo lo quise mucho y, verdad, para mí fue muy sensible, muy, digamos, muy emotivo, porque obviamente esto tiene unas características muy particulares, porque tú sustituyes a alguien que ya no está entre nosotros, o sea, un difunto, ¿no? Pero bueno, me tocó el privilegio de sustituir en el sillón a Tomás Polanco, con quien tuve una muy grata amistad. Entonces fue muy bonito poder rendirle homenaje el día de la incorporación,
claro,
para hacer valer todo el cariño y todo el respeto y toda la admiración que yo tuve por él en vida, y bueno, y que sigo teniendo por su obra y por todo el trabajo que
claro nos... Inés, acaba de ser bautizado la nueva edición de La Criolla Principal, pero tú también tienes pendiente algo, porque, oye, La Criolla siempre tuvo posibilidades de incluso saltar a la pantalla chica. Recuerdo que había una posibilidad de hacer, no sé si era una miniserie o era una telenovela. Y también cuando uno revisa la historia de el fabricante de peineta, oye, y ahí María Antonia protagoniza una historia. Cuando le caen ese poco de monedas, tú dices, pero esta es una película. Una
totalmente
película de solamente esa imagen.
Ahí empieza la película.
Ahí empieza la película, donde
el comienzo.
María Antonia le tira ese poco de monedas a ese pobre muchacho. Ah, no, es el muchacho el que se las tira a ella.
No.
Y ella recoge.
En el tribunal. Ella en el tribunal le zampa al juez. ¡Guas!
Exacto.
Así, un desplante.
Con desprecio.
Mira, yo no pierdo la esperanza, ajá, de que María Antonia vaya a las tablas, a la pantalla grande, a la pantalla chica, lo que fuese, ¿no? Entonces, verdad que es una historia muy conmovedora y sobre todo muy humana y muy cinematográfica.
Muy cinematográfica.
Y muy dramática y muy teatral. Entonces, hubo el esfuerzo inicial de hacer una miniserie cuando uno vese, pero bueno, sabemos qué pasó con este proyecto o este canal o esta historia. Entonces,
claro,
eso se quedó en el camino. Después, tan bella Fina Torres.
Fina Torres interesó,
claro,
es verdad.
Y de hecho, claro, hablamos y caminamos juntas un trecho, pero bueno, por distintas circunstancias, ella tuvo otros compromisos y por supuesto siempre está de por medio los recursos.
Claro, claro.
Y eso también se quedó en el camino. Pero, ¿verdad? La gran ventaja con la historia, y eso lo digo yo siempre porque es una enorme virtud al margen de lo que ustedes hacen en prensa, que la historia no prescribe.
Exacto.
O sea, nunca deja de ser noticia.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, María Antonia tiene ya más de, de 200 años de... Y mira, y tiene una presencia que una siempre vigencia, puede ser claro. recuperada. Entonces, a mí, verdad, no me preocupa. Yo creo que esa es una historia que merece otros espacios. Y en principio, ahorita, tenemos esta extraordinaria oportunidad que nos ha ofrecido Banesco, donde no solamente está la edición impresa, que ya está en las librerías, sino yo creo que también otra de las iniciativas de Banesco, que yo considero valiosísima,
Mario, maravillosa,
es la Biblioteca Digital de Banesco. ¿Verdad? Esa biblioteca digital es un reservorio de recursos, de libros. Todos los libros que ha publicado Banesco están allí.
Sí, sí, sí. Y gratis.
Están gratis. Sí, y sí, de sí. libre acceso. Y además una página que es súper, súper fácil. Sí,
amigable, muy amigable.
Entonces, ahí está la criolla principal. Y verdad, eso me permite a mí y me tranquiliza y me emociona porque este es un libro que, para sorpresa mía, está siendo utilizado por los docentes en el colegio. Entonces, que los chamos puedan acercarse a la historia de la independencia desde la mirada de una mujer, desde una perspectiva que no es heroica ni idealizada, sino más terrenal y más humana, implica que, oye, que por lo menos les puede despertar algo de curiosidad. Entonces, verdad, esa biblioteca digital de Banesco, yo creo que es un aporte extraordinario, no solamente para la historia que está, que bueno, que está en línea.
¿Hay algún otro personaje de la historia que te obsesione, que diga, oye, me encantaría
meterle... Que le tengo ganas.
Otro olvidado.
Le tengo ganas. Ah.
Mira, bueno, yo...
Francisco Miranda siempre también tuviste...
No, pero bueno, Francisco Miranda ya está listo también, sí, porque claro. se escribió El Hijo de la Panadera.
Exacto.
Que también está agotado de todo agotamiento y por ahí viene una primicia de reedición también.
Ah, qué bueno.
Así que bueno, cuando esté listo, pero muy probablemente esté mismo año estemos con El Hijo de la Panadera también en impreso, de forma que bueno, que se está reactivando la cosa en medio de las dificultades. Pero claro, yo tenía también, bueno, mi libro sobre Antonio José de Sucre, que es otro formato, otro concepto, pero a mí siempre me han interesado las mujeres, y de hecho, el libro de La Palabra Ignorada, que son las historias de...
Que le llevaste al teatro.
Ese lo llevó
Orlando Arocha. Y que fue estupendo.
Bellísima. Sí, sí, o sea, sí, bellísima. Sí. Entonces, bueno, ahí está ese libro, que bueno, que seguramente intentaremos también una reimpresión, porque ese libro salió con Fundación Polar, después salió con Planeta, y está esperando un nuevo apoyito para salir. Pero sí creo que bueno, que las mujeres siempre demandan atención, y hay una historia de las mujeres en Venezuela que verdad, que en todo tiempo, en todo lugar, sobre todo a mí me llama mucho la atención, me parece muy importante. Toda esta parte de lo que fue el movimiento de mujeres en sus inicios, de haber sido capaces de conquistar el voto, de conquistar sus derechos civiles, porque las mujeres simple y llanamente no eran ciudadanas. Y estamos hablando de 1945, o sea que esto es ayer.
Claro,
sí, entonces, sí, que tuvieses, o sea, que una sociedad como en el resto de América Latina y en muchas otras partes, incluso del mundo occidental, no había consideración acerca de los derechos de la mujer. Y sobre los derechos políticos y sobre los derechos civiles. Bueno, en España hubo que esperar que se muriera Franco para que las mujeres pudiesen votar nuevamente. Y en Estados Unidos las mujeres negras pudieron votar hace muy poco tiempo.
Sí, sí, cuando revisas es insólito.
Claro, y en América Latina muchos países de avanzada, o bueno, que son importantes referencias, México, Argentina, no hubo voto de mujer sino ya después de la década del 50, en Colombia. Entonces, mira, yo creo que lo que la gesta, que ahí sí se puede llamar gesta, de las mujeres venezolanas en sus luchas por el derecho al civiles y políticos, es importantísimo. Entonces, a ese episodio le tengo muchas ganas, porque ya yo escribí algunos fragmentos, pero yo sí quisiera dedicarle como más volumen y desarrollo a esa historia, haciendo valer quiénes fueron estas pioneras, qué fue lo que hicieron, cómo se movilizaron, hacían programas de radio.
Es que te iba a decir, además es muy irónico porque Venezuela es un país de mujeres, y ¿verdad? Cuando tú ves el día a día, cuando tú ves estos programas de entrevistas, quienes dan, digamos, la voz y están en cama, es la mujer que es padre, es madre, es sustento de hogar, es la trabajadora, es la que levanta. Entonces tú dices, qué irónico que luego en toda esta parte histórica están como mucho
más olvidadas. ¿No? Se han hecho mucho esfuerzo, pero sin duda siempre hay oportunidad de seguir insistiendo. Claro. Y en el caso esto de estas mujeres que hicieron valer sus voces, sobre todo para hacerle ver a la sociedad, mira, estamos aquí y no somos simplemente ni un objeto decorativo ni un objeto de uso doméstico. Estamos activas. Bueno, hay cantidad de historias que contar. Sí, claro. Carmen Clemente Travieso, o sea, que es pionera del periodismo, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y como Carmen Clemente Travieso, muchísimas otras mujeres que de las cuales se sabe muy poco. Entonces a mí sí me llama la atención la posibilidad de hacer un libro que tenga que ver con todos estos temas y que las humanice, que haga ver lo que significó este esfuerzo colectivo de las mujeres venezolanas por tener un lugar en la sociedad y que es en gran medida la base de lo que ocurre hoy, porque no es casual que todas las mujeres que están actuando pública y activa y en todos los ámbitos hayan tenido como precedente estas luchas de estas mujeres que fueron capaces de romper con códigos que eran profundamente rígidos, ¿no? Claro. Para la sociedad.
Inés Quintero con nosotros, historiadora, profesora, individuo de número de la Academia Nacional de Historia. Inés, la historia no era tu primera opción de estudio. Tengo entendido que estaba por allí, estaban otras opciones. Y sin embargo hiciste un viaje a Mérida y tu mamá te dijo una frase que me pareció estupenda cuando la leí en una entrevista. ¿Recuerdas cuál fue esa frase?
No, tan linda. Mi mamá siempre fue, o sea, bueno, siempre ha sido, ahorita ya no tanto, pero bueno, siempre fue muy, muy precisa y muy... Yo recuerdo que en una ocasión que yo pasé por un mal momento en la vida profesional, me hizo ver eso, como que siempre es posible salir adelante frente a la adversidad, ¿no? Pero realmente para mí la historia fue un hallazgo casi que fortuito, porque yo me fui a vivir a Mérida, uh-huh. pero no con fines universitarios. O bueno, me fui a vivir a Mérida porque había una oportunidad de trabajo allá, pero sobre todo porque estando en Mérida había la posibilidad de estudiar en la universidad. Y fue así, o sea, yo llegué a Mérida a hacer a trabajar en el sitio donde había esa oportunidad y de inmediato me puse a averiguar para estudiar en la Universidad de los Andes.
Exacto.
Y claro, y como yo no tenía muy claro qué era lo que se podía estudiar allí, me puse a averiguar y dije, no, yo ingeniería no, ni loca, medicina ni soñarlo, arquitectura no. Entonces yo fui descartando todo lo que sabía que no iba a estudiar.
Exacto.
Hasta que finalmente me quedaron las humanidades. Ajá. Y en humanidades yo dije, mira, historia, ¿no? Porque educación era en la tarde. Yo decía, no, ¿para qué va a ser en la tarde? Mira, pero lo que sí es verdad, y yo siempre lo digo, entrar a la escuela de historia y darme cuenta que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida fue así como un flechazo, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y desde entonces ando historia, así que bueno, estamos bien contentos. Bueno, estoy muy contenta de saber que esa decisión tuvo buen destino, ¿no? Y que después de que yo ingresé a la escuela de historia, después, bueno, me vine para la central, terminé aquí en la central. Yo soy dedicación exclusiva a la historia, o sea, eso es lo que, verdad, me motiva, me entusiasma, me anima, y sobre todo creo que cada vez más tengo una mayor responsabilidad, o los historiadores en general tenemos una mayor responsabilidad, para que los venezolanos, donde quiera que estén, sepan que la historia es un puente de arraigo, ¿no? Y un espacio de pertenencia fundamental.
Claro. Tú sabes que ese tópico que mucha gente dice, oye, los venezolanos, como no conocemos la historia, la repetimos. ¿Es así?
Mira, el tema... Bueno, primero, los historiadores en eso somos totalmente intensos. O sea, a mí me puedes torcer el brazo, me puedes poner una cabulla en el pescuezo y jamás vamos a admitir que la historia se repite. O sea, la historia es irrepetible, ajá, única y absolutamente irrepetible. ¿Por qué? Porque no hay 2.19 de abril, ni hay 2.18 de octubre, ni hay 2.5 de julio. O sea, cada hecho
es... Ni 2 Francisco de Miranda, ni 2 Bolívar.
Pues, claro, cada hecho es específicamente único en su momento y circunstancia. Pero que sí es importante que tú puedas, con el conocimiento de la historia, tener fortalezas mayores para comprender tu presente, ¿no? Porque yo sí creo que cuando nos damos cuenta de lo que hemos vivido como sociedad, tú tienes allí unas herramientas mucho más... sólidas para enfrentar tu presente, ¿no? Si tú andas por ahí viendo para el techo y no tienes idea, es exactamente lo mismo que nos pasa como biografía. Uh-huh. Si tú andas por allí sin pensar en lo que tú has recorrido y lo que tú has hecho con tu vida, ¿no? O sea, tú después, ante cualquier dificultad, o sea, no tienes manera de actuar con un mínimo de certezas, ¿no? Porque efectivamente una persona a título individual tiene que tener conciencia de lo que ha sido su pasado, claro, para seguir adelante.
Sí, sí.
Igualito pasa con la sociedad. Tú tienes que tener un mínimo de conciencia sobre tu pasado como sociedad para saber, bueno, que no te vas a desbarrancar, que no puedes estar cometiendo tonterías y sobre todo que tienes con qué construir el futuro, ¿no? Uh-huh. Es igualito que uno como gente, o sea, tú sabes que tú tienes que hacer tu cosa y tienes que disciplinar y tienes que levantar a las 7 de la mañana para llegar para tu radio y hacer tu producción y tal. Igualito es con la vida y con la sociedad, o sea, tú tienes que saber que si el futuro de la sociedad que tú aspiras es en una dirección, tienes que trabajar en esa dirección, no puedes estar viendo para el techo a ver que las cosas se resuelvan por generación espontánea.
Sí, claro. Un historiador tiene que ser totalmente objetivo, porque también yo recuerdo que en una reunión la gente decía, bueno, es que la historia es depende de quien la cuente y del lado donde lo viva. Entonces hay veces como dos historias en paralelo. Un historiador debería ser completamente objetivo y no dejarse de repente invadir o enamorar por sus propias pasiones, ideales o creencias.
Mira, los historiadores, y lo digo yo a título personal, tenemos pasiones, creencias, posiciones, o sea, no hay neutralidad,
claro, en la biografía. Claro, como ser humano al fin, ¿no?
Pero yo sí creo que la gran responsabilidad del historiador es poder evaluar, valorar, o sea, reunir, considerar todas las opciones que ofrece el discurso, porque cuando tú estás escribiendo un libro, por ejemplo, sobre historias, ¿no?, de la independencia, a nosotros nos han dicho que hay unos malos malísimos y unos buenos buenísimos. Uh-huh. O sea, los malos malísimos son los realistas y los buenos buenísimos son los patriotas. Pero todo el mundo echaba tiro y todo el mundo degollaba y todo el mundo mataba gente. Entonces, tú tienes que tratar, en la medida de lo posible, de independientemente de tus pasiones, de tus creencias, de tus ámbitos, de tus deseos, tratar de reunir y de tamizar y de procesar esa información diversa para ofrecer una reflexión lo más cercana
a la realidad.
Pero sin imponer tu juicio y tu valor, porque, por ejemplo, cuando yo escribo sobre María Antonia, yo no me planteo una simpatía o una antipatía frente al personaje. Uh-huh. Eso es cuestión del lector. Entonces, yo tuve, por ejemplo, una experiencia muy bonita con un grupo de lectoras en Maracaibo, que cuando, imagínate tú, ellas cumplieron 40 años reuniéndose como club de lectores, el grupo Nosotras en Maracaibo, y ellas me invitaron cuando iban a cumplir sus 40 años a conversar sobre María Antonia, que fue muy lindo, porque imagínate, eran mujeres que habían empezado a reunirse, veinteañeras, y ya eran todas sexagenarias y seguían reuniéndose. Entonces yo fui a reunirme con ella, y lo más bonito del episodio fue no solamente que hubiesen escogido ese libro, sino que estaban divididas en dos toletes. Las mariantonistas, que están María Antonia, sí, y las que esa desgraciada.
Claro.
Entonces, claro, fue muy, muy bonito, porque te das cuenta que, mira, que al final el lector es el que tiene, o sea, el que llega a su propia conclusión. Y yo creo que el respeto que debe tener un historiador es no procurar torcerle el brazo al lector para que esté contigo o en contra tuya, sino para que se conecte con esa historia y llegue a sus propias conclusiones. Entonces, eso, a mí me parece que los historiadores tenemos una altísima responsabilidad de ofrecer miradas que susciten debate, que susciten curiosidad, claro, que susciten inquietud, y no que te metan por un carril.
Claro, adoctrinado.
Claro, que es parte del problema de lo que está ocurriendo recientemente con la historia. Bueno, que tenemos tiempo. No es que no hubiese ocurrido antes, pero ha sido muy exacerbado.
Con la figura de Bolívar, por ejemplo, con el tema del bolivarianismo.
Que Bolívar nunca se equivoca, que Bolívar es perfecto, que Bolívar... Por favor. Claro. Entonces, bueno, no puede ser. Entonces, por eso creo yo que la historia termina siendo, para mí, lo más importante de la historia es que es un espacio para el debate y para la reflexión. O sea, no es ni para los dogmas ni para las sentencias.
Exactamente. Gracias, Inés Muy Quintero, bueno. Con nosotros, historiadora, profesora, individuo de número de la Academia Nacional de Historia. Y nosotros lo tuvimos aquí con la primera vez a propósito del lanzamiento de la reedición de La Criolla Principal. La pueden consultar. Está La Criolla, la quinta edición, ¿no?
Quinta edición.
Está en las librerías ya. Ya está en las librerías.
Sí, pero
además está en la Biblioteca Digital de Banesco, que es gratis, completamente gratis. Ustedes se meten en la Biblioteca Digital de Banesco y puede consultar La Criolla Principal. Oye, eso tiene que convertirse en película, eso tiene que convertirse
bueno,
en
una serie. Bueno, rieguen la voz, vamos.
Claro que sí.
Leonardo Padrón.
Aunque te voy a decir una cosa, no, yo creo que primero, a mí me encantó El Fabricante de Peinetas, yo lo veo totalmente cinematográfico.
Claro, pero es que El Fabricante de Peinetas, de alguna forma, es, tú no entiendes El Fabricante de Peinetas, o es una secuela.
Incluso pudiera ser un capítulo de La Criolla.
No, es que yo estoy incluso, porque toda la documentación que soporta El Fabricante de Peinetas, porque además hay que decirlo, todo esto no es cuento, es historia.
Es historia, o sea,
todo,
claro.
Todo está soportado sobre sobre documentación. Cuando yo estaba escribiendo La Criolla, ese documento que da cuenta del pleito con el fabricante Peineta no apareció. Uh-huh. Y digo yo, menos mal, porque no hubiese podido dedicarle todo el tiempo que le dediqué.
Después, claro.
Después, entonces, qué bueno. Verdad, es un expediente extraordinario, porque ustedes se sorprenderán, pero siempre hay posibilidades de nuevos hallazgos en el campo.
Exactamente.
La historia nunca está escrita.
Y en este caso, no, para que las personas que nos están escuchando, es una suerte de disputa que tuvo con un hombre que creaba peinetas, que hacía peinetas, pero que al final uno termina pensando que allí hubo un chanceo.
Tuvo un juju. tuvieron su numerito.
Sí, tuvieron su numerito y terminó en un
juicio escandaloso.
En un juicio escandaloso. Gracias, Inés. Qué rico es enterarse de la historia, conocer la historia de tu voz y de tu pluma. Es un placer para nosotros haberte tenido aquí y encantadísimo. Cuando quieras, usted vuelve a pedirse. Lo que quiero ir para allá. Y nosotros.
No, perfecto. Sí. Yo, verdad, les agradezco muchísimo y sobre todo los quiero convencer sin mucho, o sea, con mucho énfasis y mucho entusiasmo, verdad. La historia es crucial tenerla presente, y la historia no son las fechas ni lo que pasó en el colegio, porque sí, yo sé que muchos de nosotros tenemos culebra con la historia porque no nos gustó en el colegio, pero verdad, la historia en este momento es una herramienta extraordinaria para todos los que no están aquí, para todos los que siguen aquí, para poder lidiar con el presente de una manera más serena. Mira, yo les digo una cosa, yo duermo perfectamente, yo no tengo angustia, porque yo me nutro de la historia, y la historia, verdad, es un espacio para la confianza, para la reflexión, para saber que los venezolanos tenemos herramientas con que salir adelante.
Así, claro que sí. Gracias, palante. Inés.
Pueden seguir a nuestra invitada @InésQuinteroM en su cuenta en Instagram, y allí, por supuesto, también estar en total contacto con ella y con la historia y con la criolla principal.
Es que también tenemos una novedad, un podcast nuevo que se llama ¿Qué fue lo que pasó?, que estamos produciendo. Imagínense ustedes esta dupla, Laureano Márquez y yo, y ya está en YouTube. ¿Qué fue lo que pasó?
¿El primer capítulo?
No, ya está el primero y el segundo capítulo.
Ah, no, vale,
ya
pero
hay dos capítulos. Ajá. Se llama ¿Qué fue lo que pasó? Está en YouTube y está también en Spotify, así que los invitamos a escuchar ¿Qué fue lo que pasó?, de la voz de Laureano Márquez e Inés Quintero.
Claro que sí.